El próximo 31 de octubre hay elecciones generales en Uruguay y todas las encuestas dan como ganador al socialista Tabaret Vázquez, candidato del Frente Amplio. Pero ese mismo día los uruguayos deberán elegir entre el sí y el no en un plebiscito que propone incorporar a la Constitución una cláusula que establezca que la propiedad y la gestión del agua como potestad exclusiva del Estado. Susana Albarrán nos tiene los datos.
Con voz.
Con voz.
Con
voz.
Con el fin de contribuir al debate del agua y en respaldo al sí por la reforma del agua en Uruguay, la semana pasada se presentó en Montevideo el libro Oro Azul, las multinacionales y el robo organizado del agua en el mundo, de la canadiense Maud Barlow. El Oro Azul se basa en el argumento de que la escasez de agua a escala mundial representa la mayor amenaza ecológica, económica y política del siglo XXI. ¿Y qué está agravando el problema? Pues el hecho de que constituya un gigantesco negocio. Maud Barlow es una destacada activista contra la privatización del agua en su país y en el mundo, y a partir de su libro Oro Azul, entre otros, se ha convertido en un referente internacional de la lucha con la visión mercantilista del agua. A continuación tenemos, gracias a Radio Mundo Real, a Maud Barlow comentando su propio libro durante la presentación en Montevideo. Escuchemos.
I have come all the way from Canada to tell you that we support you in our country, and people around the world know that what's going to happen on October 31st is an historic.
He venido hasta aquí para decirles que en Canadá y en todos los lugares del mundo estamos viendo con atención el histórico evento que va a suceder acá el 31 de octubre. Espero que el Banco Mundial, el BID y Washington no estén contentos con lo que va a pasar aquí el 31 de octubre. Pero déjenme decirles que esto no sucede solo acá, sucede en muchas partes del mundo. Son tantos los errores que han cometido con sus políticas que están huyendo en este momento y están perdiendo el control que tenían. Todos sabemos que acá César Amorim Valle y el ministro de Cultura y Educación dicen que si acá ganara la reforma el 31 sería el único país en el mundo que tuviera una situación de este tipo. Esto es una absoluta mentira. La mayor parte del mundo sigue teniendo hoy servicios públicos de agua y que son muchas veces gestionados sin fines de lucro de ningún tipo. Tampoco tienen que sentirse solos ante esta situación. En un informe publicado por la revista británica El Economist el año pasado, las compañías mismas están confesando que en todos los lugares están siendo rechazadas y que están teniendo que dar marcha atrás en sus proyectos por la resistencia que le brindan los movimientos de base en todos lados.
Said that these companies are on the run, that they're not wanted anywhere in the world, and that they are in fact on the losing end of a growing grassroots movement against them. We're on the eve of an enormous struggle around the dwindling resources.
Estamos en la víspera de una gran lucha por el agua, esa misma agua que nosotros estamos poluyendo, estamos llevando hacia otros lugares y estamos empobreciendo y ensuciando, pero esa lucha se está haciendo global en todas partes. Son unas pocas compañías que están asociadas en este esfuerzo junto a compañías como Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, las grandes embotelladoras mundiales que están en el esfuerzo por tratar de apropiarse de todos estos recursos. Y hay muy pocos lugares en el mundo en los cuales la pelea es tan dura como aquí en Latinoamérica. Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Guatemala, México y Uruguay están, entre otros países, en esa lucha frontal contra la privatización. Y eso es porque América Latina es un paraíso en lo que se refiere al agua. Hay enormes cantidades de depósitos que están abandonados. El 20% del agua disponible en el mundo viene simplemente de la cuenca del Amazonas. Brasil tiene más agua que ningún otro país en el mundo y América Latina tiene cuatro de los ríos más importantes por su caudal en todo el mundo también. Eso daría como que la cantidad de agua que la gente tiene son unos 110.000 litros por cabeza en América Latina. Pero en la realidad los latinoamericanos tienen derecho a apenas 1.000 litros por cabeza. Hay 130 millones de personas que no tienen derecho al acceso al agua y hay una cifra también muy alta de gente que no tiene derecho al saneamiento. San Pablo, una de las principales ciudades de Latinoamérica, del país que tiene más agua en el mundo, está en este momento racionando el acceso al agua y teniendo problemas de escasez.
The city is now threatening residents with water rationing and cutoffs to those who cannot pay. So why is this happening? Well, there are three reasons. The first is massive pollution.
¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, la primera razón es la polución que permite que siga corriendo un montón de agua que está contaminada y que no ha sido tratada. En México hay lugares en los cuales el agua está tan contaminada que los niños toman Coca-Cola o Pepsi en sus mamaderas. Bueno, la segunda razón es la enorme desigualdad que existe en América Latina. Pero yo no estoy hablando solamente de América Latina. Créanme que también en mi país, en Canadá, hay una enorme desigualdad entre la gente. Pero muchos gobiernos de esta zona están pagando tanto y tanto dinero en el pago de la deuda externa que no tienen recursos para poder financiar los servicios a sus pueblos. La tercera razón es el camino de privatización que se ha elegido. Muchos gobiernos dicen, bueno, si no privatizamos, los organismos multilaterales de crédito no nos van a dar dinero y no vamos a poder hacer. Lo que tenemos que hacer es autorizar la privatización de esos servicios y quienes tengan dinero podrán entonces pagar el acceso al agua y los que no lo tengan no tendrán. Ernesto ya dio algunos de los datos que permiten ubicar la magnitud que tienen estas compañías y el poder que tienen, pero yo les quiero decir que las tres principales compañías de agua del mundo están entre las 300 principales compañías más grandes del mundo también. Suez tiene 300.000 funcionarios y son compañías que crecen enormemente en su tamaño. Bueno, el otro gran jugador en este planteo son las embotelladoras de agua, las grandes compañías embotelladoras, que es un mercado que viene creciendo a un 20% anual, la producción y la venta de agua embotellada. Entonces tenemos en este momento un movimiento global que está haciéndose carne en diferentes partes del mundo, que considera el agua como una propiedad social, como un bien común y como algo que debe ser administrado por las comunidades. Tenemos entonces una serie de organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, una parte de las Naciones Unidas, muchos gobiernos poderosos, agencias, académicos, que están tratando de convencernos de que la única manera que tenemos de proteger un recurso como el agua es poniéndolo bajo manos privadas. Se han constituido una especie de comando general de defensa teórica de este recurso y son ellos en realidad los que deciden qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace con ese recurso. Y no hay ni un solo gobierno en todo el mundo que haya puesto a votación el futuro del recurso acuífero, hasta que surgió en el Uruguay, en este país, este ejemplo, que es un ejemplo verdaderamente histórico y un ejemplo para los otros países.
And it's very important that you know that water is part of trade agreements like ALCA.
Ustedes deben saber que el agua forma parte de los tratados de comercio internacional, forma parte del ALCA, forma parte de los acuerdos de servicios internacionales. Y una vez que el negocio del agua empieza a funcionar bajo esas condiciones, se hace mucho más difícil retomar control. Así que es que no solo nosotros hemos hecho este movimiento para tratar de defender el recurso del agua, sino también para que sea comprendido como un derecho humano. Y al mismo tiempo hemos emprendido una lucha contra este tipo de acuerdos comerciales y de servicios que se hacen en todas partes del mundo, porque eso sería la verdadera traba para el desarrollo. Bueno, para eso hemos creado Red Vida, que es una red de organizaciones que se ha propuesto defender este tipo de recursos. Y el año pasado se reunieron en Nueva Delhi, después del foro, una serie de organizaciones para constituirse como una red mundial en defensa del recurso del agua. Cuando me vaya de Uruguay voy a ir a Berlín a un encuentro internacional en el cual van a participar cientos de activistas, en el cual se está planteando las formas de defensa del agua. Y por lo tanto, cada vez que se reúne el Banco Mundial, los organismos multilaterales o los organismos de comercio internacional, nosotros estamos allí para dar la voz discordante, para decir nuestro punto de vista y para defender el recurso del agua. Bueno, y hay historias que muestran la posibilidad de victoria en esta lucha. Recientemente en Shanghai, fue una de esas tres compañías principales, fue derrotada y tuvieron que dar marcha atrás con la privatización. La compañía Suez fue expulsada de Yakarta, está en grave problema en Argentina, ha sido también dado marcha atrás el contrato que tenían en Atlanta, en Georgia, después apenas de 2 años de la concesión. Algo similar fue lo que sucedió en Nicaragua, que fueron capaces de resistir un intento de privatización, que una ampliación de la privatización que hay con el servicio de aguas en el país, después de que miles y miles de correos electrónicos, tarjetas postales y cartas le llegaran al gobierno desde todas partes del mundo. En Alemania, en Herton, el gobierno puso a la venta la compañía y la gente de la propia ciudad decidió comprar los derechos para gestionarla ellos mismos. En una población de la India, tras dos años de un movimiento de resistencia que incluía sentadas hechas por mujeres y niños, la población local logró expulsar a una embotelladora de Coca-Cola. Era tal el problema que el propio gobierno tuvo que decir, bueno, está, es suficiente, tiene que irse. Mi historia preferida en este tema es la historia que sucedió en Sudáfrica, cuando los trabajadores de la empresa de agua venían puerta por puerta a colocar los contadores para que la gente tuviera que pagar por el acceso al agua, y por las noches venían a enseñarle a la gente cómo saltearse el contador y cómo tener el acceso al agua directo.
Because the water is owned by Suez, or the company is owned by Suez, but at night they come back and they teach people how to take them apart. So let me tell you, I'm going to take the story of what you're doing here because I deeply believe you're going to win on October 31st.
Y créanme que yo voy a llevar y difundir lo que sucede en Uruguay. Estoy convencida que ustedes van a ganar y se van a convertir en un ejemplo para el mundo, en el primer país que tiene una protección de este tipo. Créanme que eso va a ser muy importante y va a ser un ejemplo, un prototipo que nosotros vamos a tener que tratar de replicar en otras partes. Yo quiero decirles que hay tres elementos muy importantes para terminar. El primero es que tenemos que tener prontas las alternativas. Yo estoy convencida que este modelo está cayendo y nosotros tenemos que tener nuestras alternativas. También tenemos que tomar en cuenta el tema de la justicia en la distribución, conservación y justicia de acceso al agua. Esos serían los dos elementos principales para en el cual la alternativa tendría que ser construida. El 31 de octubre todo el mundo estará mirando lo que sucede aquí en Uruguay.
El 31 de octubre todos somos uruguayos.
Esta era la voz de Maud Barlow, activista canadiense y autora del libro Oro Azul.